Y estamos de vuelta aquí de nuevo en Educación en Acción por Zona PUC, hoy jueves 17. Es el primer programa del segundo ciclo, estamos muy contentos de haber regresado con ustedes. Este ciclo, así como vieron en el post de Facebook, volvemos recargados, tenemos temas súper importantes con respecto a la coyuntura actual de la educación en nuestro país y también otros temas diversos que creo que van a ser de mucha utilidad para todos nuestros oyentes y también para nosotros en cabina, que siempre estamos aprendiendo. El día de hoy el tema, así como ya les mencionamos Diego y yo en la primera parte del programa, era la bienvenida al semestre 2017-2. La decana de nuestra querida facultad, la doctora Cristina del Mazo, estuvo al inicio con nosotros, les dio un cálido saludo a todos los que se reincorporan, cachimbos, a los becarios y con muchas, muchas ganas a todos los chicos también de la carrera de secundaria, que estamos muy felices de que estén con nosotros ahora acompañándonos a los chicos de y chicas de inicial y de primaria. Tocábamos al principio un poquito el tema de cuál era la función de una directora del plan de estudios y la profesora Patricia Nakamura, que también nos acompaña, que ella es magíster y es la actual directora del plan de estudios, nos contaba un poco que una de las principales características de su función es que ella debe velar por el cumplimiento de todas las competencias y habilidades que se forman dentro de la malla curricular. Y justo ahí le preguntábamos también cómo es que ahora la nueva malla que tenemos, que ella nos cuenta que está desde 2013, ya van 5 años con esta malla y este año son la primera promoción que egresa justamente con este nuevo plan de estudios. Bueno, es una época de cambios, nos comentaba ella, fue una época en la que se vieron distintas miradas hacia la malla curricular, tomando en cuenta también los nuevos parámetros de la ley universitaria. Y bueno, creo que el principal objetivo era que hubiera una continuidad en la malla, ¿no? Nos contaba también de que en Investiga, por ejemplo, el curso que llevamos desde el primer ciclo, la idea es que podamos desarrollar habilidades y competencias relacionadas a la investigación, que podamos aplicar ya en nuestra práctica preprofesional. Y justamente ahí también comentábamos con Diego en cómo es que la ley universitaria está afectando también a la universidad, muy aparte de, ¿no?, del número de créditos que tuvimos que modificar y que ya estamos en eso, así como tal vez el número de cursos que estamos llevando. Aquí la profesora Patricia nos va a explicar cómo hacemos ya cuando estamos por egresar y estamos ya no tan cachimbos.
Sí, bueno, como estábamos conversando, ahora la nueva ley universitaria nos exige un trabajo de investigación para el bachiller, para obtener el bachillerato, y además otro para la licenciatura. El bachillerato está centrado más en un trabajo de investigación, a diferencia de la licenciatura, que se centra más en el aspecto profesional, que tú demuestres que vas a ser capaz de ejercer, ¿no?, la carrera, la especialidad de inicial, de secundaria o de primaria, ¿no? Entonces, lo que se está proponiendo, por ejemplo, para el bachillerato, es que ustedes puedan realizar, primero, centrarse en el tema de investigación, ¿no? Y ahí demostrar, o sea, lo que ustedes han logrado en estos, en la línea que estábamos conversando, de línea de investigación y práctica. Y ya para la licenciatura va a ser un trabajo, claro, también en el que ustedes van a poder recoger todos los aprendizajes durante la carrera, pero más centrado en un aspecto de la práctica, ¿no?
Claro, y bueno, hasta donde nosotros hemos podido estar viendo en estos últimos años, la universidad tiene algunos convenios con algunos colegios para las prácticas en el caso de los estudiantes. Y eso también se daba porque las promociones que habían pasado ya no eran de tantos uh-huh. alumnos. Sin embargo, con este incremento de ingresantes, porque ahora tenemos promociones, mi promoción es el triple que las promociones normales y la promoción siguiente nos supera bastante, ¿qué es lo que se plantea o qué es lo que se está planeando a miras de las prácticas de las siguientes promociones, que son uh-huh. mucho más grandes de las usuales?
Sí, justo en las últimas reuniones hemos estado viendo la posibilidad de trabajar junto con las universidades de la RPU, de la Red Peruana de Universidades, para que también nos apoyen, ¿no?, en el contacto que ellos tienen directamente con diferentes escuelas dentro del país. Entonces, creo que ese va a ser un aliado muy importante que nos va a permitir ponernos en contacto con distintas instituciones uh-huh. en el país y que van a poder recibir a nuestros estudiantes que hagan la práctica profesional.
Entonces, probablemente los chicos y chicas que ya estemos cogiendo justamente el programa de bueno, de bachiller y de licenciatura con la nueva ley universitaria, tengamos esa posibilidad de tener nuestra práctica no en Lima.
Exactamente.
Tal vez en otras provincias, ¿no? Uh-huh. Al menos en las promociones que han venido luego de 2014, tenemos la fortuna de estar rodeados de chicos de la beca Vocación Maestro. Son chicos que se han incorporado desde el año 2015, que la beca fue aquí pionera en la Católica, en la Facultad de Educación. Entonces, muchos de nuestros compañeros, estudiantes, amigos y amigas, son de otras provincias, justamente, ¿no? Ellos extrañan mucho el lugar donde crecieron, donde nacieron, y también parte de un convenio con la beca y un acuerdo que se firma cuando ya eres parte de la beca Vocación, es volver a tu ciudad natal y ejercer como, bueno, como ya un docente, ya formado, licenciado, y bueno, ya con todos los títulos de por medio. Yo, por ejemplo, a mí se me ocurre ahorita de que todos los chicos y chicas de la beca Vocación Maestro, cuando ya se encuentren en la práctica preprofesional, tal vez los cursos que lleven, porque nosotros llevamos aproximadamente en noveno y décimo, tenemos tesis y desempeño profesional,
sí.
Y tenemos creo que espacio para dos cursos más, sí. ¿No? Educación a la sexualidad, uh-huh. Y tal vez un electivo, ¿no? Dependiendo de cómo vaya, uh-huh, la malla. En ese caso, si es que ellos están ejerciendo en provincias, ¿sería educación a distancia tal vez los cursos que se tengan que dar para concluir ya el pregrado?
Sí, estamos viendo esa posibilidad porque tiene que hacerse viable, ¿no? Esta, claro, práctica fuera de Lima. Entonces, se podría hacer en modalidad semipresencial, por ejemplo, o, uh-huh, virtual, ¿no? Es una posibilidad,
claro,
que todavía se está evaluando.
Claro, bastante, ajá, capacitación, la instalación de una... Bueno, ya tenemos la plataforma actualmente, la que se usa en la universidad,
Paideia,
que es la plataforma Paideia. Entonces se requería bastante un seguimiento continuo a todos aquellos estudiantes que opten, o bueno, que estén haciendo sus prácticas al interior del país.
Claro, efectivamente, justo estábamos hablando de eso, ¿no? De ver también la plataforma que utilizaríamos para poder ahí ser un lugar de encuentro entre los estudiantes, los profesores que estén en Lima, los profesores acompañantes de las escuelas, ¿no? Uh-huh. Que estén con esos estudiantes en las aulas y ver cómo va a ser la comunicación y el acompañamiento de estos estudiantes que estén en provincia.
Creo que es una idea fantástica que están ahora teniendo, uh-huh, bueno, ahora con la decana Cristina del Mastro al frente, a la cabeza de toda nuestra querida facultad, es una oportunidad increíble para muchos de los estudiantes, uh-huh, porque, sí, parte también de nuestra vocación como docentes es velar por la educación en el país, y creo que es una mirada distinta que le vamos a dar a nuestra facultad. No sé si es la primera vez que tenemos este plan, bueno, el proyecto, ¿no?, a futuro de poder ejercer la práctica preprofesional en provincias. ¿Alguna vez sabe usted si pasó?
Ya hemos tenido otras experiencias y justamente es lo que estamos conversando, ¿no? No vamos a partir de cero, sino que tenemos que tomar los ejemplos que ya hemos tenido, ver las buenas prácticas, los buenos resultados y hacer los ajustes que se necesiten, porque esta vez sí vamos a tener, como ustedes mencionan, una cantidad mucho mayor, ¿no? En experiencias anteriores, pues han sido alumnos individuales,
claro,
que han estado en otros lugares, pero esta vez sí va a ser un grupo grande, ¿no?
Claro, y en este caso, el convenio que se está planeando futuro, ¿sería únicamente con centros educativos? ¿O quizá entran en consideración algún otro tipo de centros que también requieran
o instituciones, ¿no?,
formación docente para cubrir esos perfiles,
sí,
de practicantes?
Sí, esa oportunidad está abierta, la estamos viendo, pero todavía no hay nada concreto, ¿no?
Claro, yo creo que vamos con pie derecho, sí, estamos muy bien, estamos muy entusiasmados nosotros, que y esperemos que todas las personas que nos estén oyendo también estén entusiasmadas. Creo que así como la universidad, muchas otras ahora con la ley universitaria están haciendo distintas modificaciones al plan de estudios, que es justamente para dar la calidad de educación que merecemos los profesionales, ¿no? Aquí desde la FAE, pero estoy segura que en otras universidades también están velando por el bienestar de los estudiantes y la, uh-huh, calidad educativa que brindan. Nuestra profesora queridísima Patricia no nos va a acompañar por mucho tiempo, nos queda muy poco tiempo con ella ahora, así que creo que sería lindo preguntar, sería bueno conversar con ella, ahora que es directora del plan de estudios, ¿cuál es la situación actual de la Facultad de Educación referente a la malla? Tal vez algún aspecto que podamos...
Claro, o sea, estamos en un planteamiento en el cual ya se está terminando de adaptar nuestra malla curricular a la ley universitaria. ¿Cuáles son el siguiente paso y cuáles son algunas dificultades que tal vez todavía no se han logrado, que están en proceso de superarse?
Uh-huh. Bueno, el proceso inmediato que estamos viviendo en este momento es el reconocimiento de las carreras de inicial y de primaria. Lo que pasa es que nosotros tenemos una hemos sido acreditados y reacreditados internacionalmente, ¿no? Y también por el CINEACE. Entonces, ahora esta reacreditación internacional que tenemos de las carreras de inicial y de primaria tienen que ser reconocidas frente al CINEACE, ¿no? Entonces, es en el proceso en el que estamos ahorita y que va a culminar hasta fin de año. Entonces, también todavía estamos en el proceso de recoger información, presentar toda la documentación que se necesite para ser oficialmente reconocidos frente al CINEACE con nuestra acreditación internacional.
Y en el caso de secundaria, ¿qué planes tenemos para todos los chicos y chicas?
Sí, claro.
Ellos también van a tener la posibilidad de...
Efectivamente, sí. Ah, perfecto. Porque ya nosotros ahorita estamos también en el proceso de reacreditación del PEL, del Plan Especial de Licenciatura. Entonces ya tenemos ese plan que ha sido acreditado, las carreras de inicial y de primaria, y en un futuro esperemos que también la carrera de secundaria, por supuesto.
Nosotros tenemos tres especialidades, ¿cierto?
Claro, y esa es una muy buena noticia para los estudiantes de secundaria que ya están con miras a una...
En la marcha ya.
A ingresar con una carrera acreditada internacionalmente.
Claro, así como nosotros tenemos una reacreditación, los chicos de secundaria y las chicas también, no los conocemos aún, pero... Sabemos que son pioneros aquí en la facultad porque hace mucho que no teníamos la especialidad.
La carrera de secundaria.
Sí, sí, es un año especial por eso también, ¿no? Sí, aparte de los 70 años que estamos celebrando,
estamos de
fiesta. Un año, sí, en el que hemos tenido el ingreso de secundaria. De las especialidades de historia, geografía, de inglés y de matemática.
Matemática. Sí, nos comentaban que ya estaban dictando algunos cursos de especialización en facultad.
Sí, debido a que son promociones pequeñas, ¿no? Sí. A comparación de nuestro código, que somos como 70, ¿no?
Sí, más o menos entre 70 y 80.
Y en el 2016, que son más de...
180.
Más de 180 en el código 2016.
No, son 180 más
180. O menos. 180, wow, o sea, están más del doble. Pero estamos muy contentos de poder compartir con todos nuestros compañeros y compañeras la FAE. Y nos vamos por la reacreditación. Agradecerle a la profesora el haber estado con nosotros el día de hoy.
A ustedes, muchas gracias por esta oportunidad y por esta invitación.
Esperamos que
esperamos tenerla pronto
también,
aquí de nuevo.
Claro.
Para
gracias.
Seguir conversando sobre este tema y sobre cómo va yendo este plan que se ve muy prometedor a futuro.
Gracias. Bueno, y nuevamente un buen semestre para todos.
Listo.
Muchas gracias.
Nos vamos a un corte, pero volvemos aquí en Educación en Acción por Zona PUC.
No hagas bulla, ahí están.
Con cuidado.
Apura, no me presiones.
Al fin, los encontramos.
Esto lo tenemos que sacar a la luz. Lo tiene que saber toda la comunidad.
¿Estás segura?
Tírala ahí.
Expedientes Secretos PUC.
Todos los martes a las 7. Aquí, en Zona.
El programa donde las noticias llegan antes que el gol.
Lo más actual en deportes, con las mejores jugadas, análisis y entrevistas.
Escúchanos en Posición Adelantada, todos los viernes a las 10 de la mañana por Zona PUC.
Oye, ¿qué tal tu sesión de ayahuasca?
Fue alucinante. Escuché sonidos de todos lados, de todo el Perú.
No, estabas escuchando Flowclore todos los jueves a las 6 de la tarde por Zona PUC.
Tío Fusaña. Favor de acercarse a la sala 3. Unos jóvenes universitarios buscan cometílico para la noche.
Tranquilo, sobrino. Yo tengo la receta de...
Tierra Sangriento, a las 7 y media de la noche, por Zona PUC.
Hola, amiguitos. Mi nombre es Barney y los invito a escucharnos online en el siguiente link. En vivo.puc.edu.p/ZonaPUC. ¡Adiós, amiguitos!
¿Estás listo para cambiar tu estilo de vida? Infórmate sobre los mejores tips para llevar una vida más sana. Descubre los beneficios que nos aportan los alimentos y aprende las mejores recetas que te ayudarán a estar lleno de energía. Escúchanos en Comunicando Salud, todos los lunes de 9 a 9 y media de la mañana por Zona PUC.
Hello, I'm Jeremy. I'm a student from the United States of America. I'm here for intercambio. My friends here are happy.
Yeah, sure. Very good.
What's up? I'm Justin.
I'm Nick.
Hi, I'm Steph.
And I'm Mike from Australia.
We all like, what did you say?
Chicha.
Brichero.
A brichera.
Brichero. Yeah, brichera. Yeah.
And chicha
very
morada.
Good.
Lomo, yes.
Intercambio.
Yeah, you like it.
Yeah, that's right. And we also like
Sonapuk.
All right.
Sonapuk, la primera radio universitaria por internet.
Yeah, brother.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti?
Elliot.
¿Te pasa? Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot, Iti llama Sonapuk.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Sonapuk, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Muy bien, buenas tardes, ya estamos aquí de vuelta en Educación en Acción por Sonapuk. Hemos tenido antes del corte una pequeña entrevista, después del saludo de la nueva decana, Cristina de Mastro, una pequeña entrevista con la magíster Patricia Nakamura, quien está asumiendo actualmente el rol de directora de estudios. Hemos hablado un poquito acerca del nuevo diseño de la malla curricular, de acuerdo a la ley universitaria, acerca de cómo se prevén estos nuevos espacios para prácticas, y nos ha dado un dato muy interesante acerca de unos contactos que se buscan establecer con la RPU para ampliar los lugares en los cuales los estudiantes de nuestra facultad puedan practicar, además, lo cual sería un poco beneficioso, sería un cambio de contexto bastante rico para el aprendizaje. Y bueno, además de eso, también hemos conversado un poquito acerca de los roles de una directora de estudios, y lamentablemente ella tuvo que retirarse, así que aquí estamos de nuevo con Evelyn en la radio.
Sí, yo creo que podríamos retomar lo que estaba diciendo Patricia. Nos pareció a nosotros como estudiantes sumamente interesante saber que la facultad está preocupándose por nuestro desempeño preprofesional y sobre todo que pueda también ser coherente con lo que se plantea para nuestros compañeros y compañeras de la beca Vocación Maestro. Ahora, nosotros sabemos de que cuando ya, como bien nos dijo la profesora Patricia, tenemos, debido a que estamos acogiéndonos a la nueva ley universitaria, tenemos un trabajo de investigación cuando pasemos al plan de bachiller, y para lo que es la licenciatura,
es una tesis,
pero de un corte más profesional, ¿no? Más con vista a la práctica educativa en sí, y que esta va a poder ser realizada no solamente en la provincia de Lima, sino también en otras provincias. Muy probablemente sean las ciudades natales de nuestros compañeros y compañeras.
Bueno,
en
creo
la
que
facultad.
Para eso se tendría que plantear en primer lugar una conversación entre los posibles estudiantes
claro.
a egresar. Aparte, ver si es que el departamento al que vienen tiene algún lugar que pertenece a la RPU,
sí.
para que se puedan establecer nuevos contactos y ver si es que hay alguna posibilidad de que ellos puedan hacer una práctica, y también depende de los mismos estudiantes.
Claro, por ejemplo, en beca Vocación Maestro, lo que sí es algo de corte obligatorio es poder ejercer tu labor ya como docente a nivel profesional en la educación pública, no en instituciones públicas, pero también siempre nos surgía la duda, yo que conversaba con estudiantes cuando fui representante estudiantil, era que parte también del contrato que tienen con beca Vocación Maestro con PRONAVEC es que la inserción laboral que van a tener ellos no va a ser en colegios privados o, bueno, públicos, ¿no? En la ciudad de Lima, sino que van a ser en sus ciudades natales. Entonces, muchos de ellos, cuando yo los escuchaba, me decían, es un poco extraño tal vez tener este panorama cuando yo tendré mis prácticas preprofesionales, bueno, en aquel entonces cuando nosotros ingresamos,
claro, o sea,
en colegios privados en Lima, cuyo contexto puede ser muy distinto al de sus ciudades natales. Ahora, lo que entendimos nosotros con la profesora Patricia era que mediante el convenio con la Red Peruana de Universidades iban a poder establecer contactos en diferentes instituciones educativas a lo largo del país, ¿no? A lo largo y ancho del país. Pero también ella nos comentaba que es también parte del proyecto que podamos tal vez ejercer la práctica preprofesional en instituciones educativas tal vez no tan regulares, ¿no? Por ejemplo, ahora
bueno,
que
dijo
está...
que no tenía nada concreto por ahora,
claro,
pero lo que me gustó bastante fue que es una posibilidad bastante abierta a explorarse.
Esa es una mirada distinta que le está dando, creo, ahora a la facultad todo este proyecto para el plan ya de egreso de nuestros queridos compañeros y compañeras?
Sí, realmente creo que sería bastante rico la apertura hacia nuevas,
hacia nuevos campos de la educación.
Una de las cosas que me preocupa un poco también sería el caso de que los cursos que uno lleva a la par de la tesis, a la par de las prácticas preprofesionales, por ejemplo, si es que uno lleva con el sistema que tenemos, que un curso se abre una vez cada año,
eso va a ser complicado.
Sería un poco complicado en el caso de que uno deba un curso de 2 ciclos pasados, lo claro. cual puede pasar, por ejemplo, si es que uno se va de intercambio y no ha habido una convalidación y este curso tiene a ser específicamente presencial, habría un cruce, o tal vez dar una posibilidad de que este sea semipresencial, pero estar de viaje en viaje
es
cada cierto tiempo.
Es también algo que debe ser previsto.
Claro, genera también un cierto gasto que hay que ser, claro. que tiene que ser tomado en cuenta. Habría que establecer una conversación entre los estudiantes de la facultad, tanto en el plan de estudios, como por el lado mucho más personal que involucra la economía, un lugar de estadía y cosas así.
Definitivamente todas las condiciones que van a tener que tener los estudiantes de la Facultad de Educación en los diferentes centros educativos tiene que ser la adecuada para que ellos puedan ejercer no solamente la práctica profesional allá, sino que también cumplan, como nos dijo Patricio, ¿no? Que podamos desarrollar todas las habilidades y competencias que corresponden.
Salud.
Perdón. A nuestro plan de estudios actual.
Claro, los objetivos que se están trazando. Pero yo me iba más por el lado de la estadía en sí.
Claro.
O sea, porque sé que hay muchos de los estudiantes de nuestra facultad a los que les interesaría bastante hacer prácticas no en Lima, sino en otro lugar del Perú. Y tal vez, bueno, creo que en ese caso ya sería un poco más personal, pero sé que hay que ver cómo va el plan, cómo va este proyecto que recién se está planteando, porque nuestra promoción es la primera que es más grande.
Sí.
Entonces aún nos faltan un par de años para llegar hasta...
Claro, todavía nos faltan un par de años para llegar a la práctica profesional y esperemos que durante estos años, ¿no? El proyecto que tiene ahora la facultad puede estar mucho más cimentado, ¿no? Tal vez los convenios ya con el RPU sean más sólidos y los diálogos y los espacios de comunicación que tengamos también entre los estudiantes y la facultad, que son sumamente importantes. Muchas veces se consideran más tal vez los hechos fácticos o los elementos más tangibles de la práctica, pero al ese ser un proyecto también de innovación por parte de la facultad y al tener una población tan diversa como la que tenemos ahora, siempre es bueno tener espacios de diálogos para comunicar y ver realmente cuál es el objetivo que se plantea desde los estudiantes, que también tiene que ir a la par con el programa de bachillerato y licenciatura.
Claro, creo que en ese caso la profesora Patricia también mencionó que se iba a hacer contacto con algunos profesores acompañantes de la misma institución. Entonces, por ese lado, si es que se hace una buena coordinación con ellos, se podría tener un agente en el mismo lugar que sea supervisor de ese proyecto, de ese proceso.
Definitivamente la experiencia también sería mucho más rica, el tener la asesoría y el acompañamiento de alguien que ya ha tenido la experiencia, ¿no? Patricia también nos comentaba de que no es la primera vez, tal vez es la primera vez en número de estudiantes que vamos a tener esta experiencia tan rica e innovadora. Anteriormente se ha logrado con un número sumamente reducido de estudiantes y creo que también ellos estaban pensando, ¿no? Todas las profesoras dentro del Departamento de Educación, cómo poder premiar también esas prácticas docentes y poder nuevamente tenerlas con nosotros y que sirvan de experiencia para toda la gente que está yendo ahora a ejercer la práctica profesional probablemente fuera de Lima.
Claro, sirven como antecedentes y como una referencia para ir encaminando mejor algunas cosas. Pero bueno, hay que esperar a ver cómo se desenvuelve esto. ¿Y qué más tenemos en agenda? ¿Cómo se ve este nuevo inicio de este nuevo semestre?
Nosotros ya tuvimos la bienvenida a todos los estudiantes nuevos hace unas semanas en el Auditorio de Generales Letras. El Tercio Estudiantil y el Centro Federal estuvieron presentes dándole una cálida bienvenida a todos nuestros nuevos compañeros y compañeras que se reincorporan, nuevos becarios, los estudiantes de también la facultad de la especialidad de secundaria, ¿no?
Todos los ingresantes de este medio año son becarios.
Sí. Todos los ingresantes a este 2017-2 pertenecen a la beca Vocación Maestro, porque hasta donde yo tengo entendido, creo que también se llevó el proceso regular de la misma universidad. O sea, también hubo...
También hubo admisión a medio año.
Admisión regular a medio año.
Entonces no todos son de beca Vocación Maestro.
Sospecho que no, estoy casi segura que no.
Ah, ya. Entonces tenemos...
Un poquito de ambos, tal vez un poquito más de beca vocación, porque de hecho que nos superan en número, no, la convocatoria es mínimo de 100 personas.
Pero es un buen grupo, a mí me gusta bastante conversar con... Bueno, he conocido un montón de gente, beca vocación maestro, son geniales. Y son, bueno, yo creo que entre más gente haya... Más miradas hay y enriquece bastante el aprendizaje, lo plantean desde, bueno, uno desde su misma persona, se tanto cuestiona. Por ser la misma, por ser gran cantidad de gente y cruzarse ya entre diversos horarios, porque es...
El cambio de malla ha hecho que nos reencontremos con chicos y chicas de código mayor, código menor, de nuestro mismo código, a veces... Inclusive por especialidad, porque como nos matriculamos por bloque, había un bloque solo para los estudiantes de primaria.
Claro.
Y había uno solo para los estudiantes de inicial. Pero también sé que ha habido personas que han hecho el cruce de los bloques, que también, bueno, ya...
Bueno, sí, eso genera un poquito de...
Ha sido un ciclo bastante interesante a nivel de matrícula.
Claro, o sea, opiniones encontradas a nivel de inscripciones, porque... No podemos dejar de tener en cuenta algunos factores que afectan a algunos estudiantes. Sé que claro. Algunos están haciendo prácticas y algunos bloques no se les acomodaban, pero y eso también puede haber afectado a algunos que sí estaban matriculándose en bloque.
Claro, también, por ejemplo, estoy casi segura de que los estudiantes que han ido a matrícula presencial han ido por distintos motivos, desde que aparentemente el campus no me reconoce que yo puedo matricularme en esto, salgo como infractor de plan de estudios porque anteriormente pertenecí a otra unidad académica, o tal vez el cruce de horarios que tengo no me favorece debido a que tengo prácticas ya profesionales, y aún tal vez debo llevar algunos cursos que tenía pendiente, ¿no? Creo que eso también es una nueva experiencia para la facultad, o si es que no es nueva totalmente, es... un recordar de lo que fue en algún momento. Espero que poco a poco los procesos de matrícula puedan ir mejorando y también vean por los intereses y necesidades de los mismos estudiantes y docentes inclusive.
Claro.
Porque este ciclo tenemos dictado simultáneo.
Claro, y hay docentes que antes dictaban...
Solo a un ciclo.
Y ahora tienen que dictar dos cursos a la vez. Eso sería un poquito...
Más los horarios. Son aproximadamente 4 a 5 horarios, nos comentaba Patricia... Para los nuevos ingresantes y también para los chicos de código 2016.
Sí, eso deja un panorama bastante interesante para ver cómo se va a desarrollar este nuevo semestre que viene lleno de actividades. Este semestre también se viene coloquio,
el coloquio
de estudiantes de educación.
El seminario
también. Y tenemos nuevas cosas, entonces hay que ver cómo nos va yendo. Tenemos que irnos a la última pausa del programa.
Y volvemos.
Y estamos aquí en Educación en Acción, por Zona PUC.
Tranquila, no es para tanto. Pudo ser peor. ¿Pudieron haber terminado muertos?
Tus personajes teatrales favoritos aquí en Fuera de Escena, todos los martes a las 9:30 de la mañana por Zona PUC.
Recibo una transmisión, una frecuencia diferente. No la puedo descifrar. Tal vez se encuentre en limbo.
Acompáñanos en limbo todos los lunes a las 7 de la noche en Zona PUC.
Fin de transmisión.
¿Quieres saber más sobre educación?
Mi momento ha llegado.
En Educación en Acción trataremos temas de la realidad educativa de nuestro país.
Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 por Zona PUC.
Síguenos en Facebook, Twitter y pronto Instagram.
Esto es esto. La mesa es la mesa. El piso es el piso. Zona PUC es Zona PUC. Aquí puedes consumir lo que quieras. Los lunes, menestra. Martes, ceviche. Miércoles, pollo. Los jueves a las 6 de la tarde, Flowclore. Y a las 7, K-PUC. Los viernes ya puedes escuchar lo que quieras. No vayas a pensar que estoy tratando de imponerte algo, no. Y el sábado, mejoramiento de rancho. Es decir, no escuchamos radio. Nos vamos a ver.
Y estamos de vuelta aquí en Educación en Acción por Zona PUC. el primer programa del semestre de 2017-2. Estamos muy recargados y muy contentos de haber vuelto con ustedes. Este va a ser un semestre lleno de sorpresas, de novedades, y sobre todo queremos remarcar el espacio de la radio, el programa de la radio, como justamente eso, ¿no? Un espacio de diálogo abierto que podamos tener nosotros, estudiantes de la Facultad de Educación, como también público en general de otros centros educativos.
Estamos en Facebook transmitiendo en vivo y estamos leyendo sus comentarios también.
Estamos muy contentos de que ahora tengamos una mirada mucho más abierta y tal vez de más de coyuntura. Los animamos a que puedan seguir escuchando el programa también y nuestra transmisión en vivo por Zona PUC. Bueno, recapitulando tal vez un poco para los que se acoplan recién con nosotros en los últimos ya minutos del programa, el tema del día de hoy fue Bienvenido al Semestre 2017-2. Hemos tenido a nuestra querida decana, la doctora Cristina del Mastro, ella dio palabras de bienvenida, y estuvimos también la segunda parte del programa con la magíster Patricia Nakamura, la actual directora de estudios de nuestra casa de estudios, de nuestra facultad, y nos contaba un poco cuál es la situación actual que tiene la facultad al ingresar nuevamente este semestre con una nueva malla, la acogida de la ley universitaria, ingresantes de la beca vocación de maestro, reincorporados, y también a la nueva carrera de secundaria.
La acreditación también hemos hablado
un poco. La acreditación, los programas de bachillerato y de licenciatura que están en un proyecto muy interesante con la RPU. Uh-huh. El objetivo de ese proyecto es que podamos tener las prácticas profesionales en distintas provincias y ciudades de nuestro querido Perú, y que definitivamente va a ser una experiencia sumamente rica para estudiantes y también como facultad el poder tener este nuevo programa de bachillerato y licenciatura para todos los que son estudiantes de la FAE por el momento.
Uh-huh. Y ahora
vamos a adelantarles un poquito.
Sí, tenemos un semestre lleno de programas que van a estar muy interesantes. Vamos a estar comentando durante varios programas acerca de la carrera docente. En primer lugar, tenemos la revalorización de la carrera docente, que va a ser el próximo semestre, el próximo jueves.
El próximo jueves. El enfoque es también a la carrera magisterial dentro de todo este marco de la revalorización de la carrera docente. Y
evaluación también de la carrera docente, sí, porque es importante evaluar el desempeño docente dentro de los distintos ámbitos.
Sí, y bueno, les adelantamos que Diego y yo no vamos a ser los únicos conductores este semestre. Tenemos también muchos otros conductores estrella que van a acompañarnos aquí, distintos personajes de la Facultad de Educación y externos también, que van a poder dar una mirada sumamente rica y tal vez algo distinta al programa, que tiene a fines, claro, de mejorar la calidad de nuestro querido programa de Educación en Acción. Tenemos también el siguiente bloque tal vez de programas, va a ser un poco diverso, no es como el semestre anterior que tuvimos tal vez por
el mes de la educación.
El mes de la educación inicial.
Celebramos el mes de la educación inicial.
Muy, sí, muy orgullosos de la educación inicial, por cierto.
También hablamos un poco de educación primaria.
Los últimos programas tuvieron ese enfoque, claro. Y también tocamos diversos temas dentro de cada una de las especialidades, como estrategias de aprendizaje, modelos didácticos que podemos también tener como parte de formación.
Interculturalidad.
Hablamos. Este ciclo va a ser sumamente interesante. Tenemos también el tema de educación inclusiva. Atención a la diversidad, también vamos a tenerlo este ciclo con un mayor énfasis, va a ser un programa bellísimo, estoy segura. Tenemos también el tema de violencia y género, identidad de género, creo que también nos venía contando Sobeida.
Ya está todo planeado, vamos a seguir adelantándonos, pero sabemos que el próximo jueves vamos a hablar sobre la revaloración de la carrera docente.
Los invitamos a estar pendientes en nuestras redes sociales para que cuando nosotros estemos en el programa estemos también dialogando junto con sus comentarios, que esperamos con muchas ansias.
De ahora en adelante vamos a estar transmitiendo en vivo. Haru, ¿estamos transmitiendo en vivo? Sí, estamos transmitiendo en vivo. Gracias, Haru. Un saludo para allá.
Estamos en una nueva cabina también, por los que nos están viendo en vivo. La cabina anterior era un poquito más pequeña. Esta es distinta, es más amplia, así que nuestros invitados también cuando vengan van a estar un poco más cómodos. Estamos muy contentos por la nueva cabina.
Claro, y este semestre nos estará acompañando Haru.
En controles,
el semestre pasado esto con nosotros Tuska.
Que le mandamos un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo desde aquí de la radio. Y esperamos también que se dé un tiempito a ver si es que algún jueves nos quiera acompañar junto con Haru.
Sería increíble tenerlas. Nosotras las tuvimos, yo las tuve en el último programa, a ambas. Uh-huh. Y inclusive ellas nos comentaron qué le había parecido el programa en los últimos meses que habían estado con
yo
nosotros.
Yo estuve virtualmente en el sí. programa.
Sí. Igual no se preocupen que, como les decimos, la mirada de este nuevo semestre es distinta, variada, sumamente rica, con el objetivo de volver este programa un espacio de diálogo abierto, como dice nuestra pequeña presentación en la introducción del programa, y sobre todo que pueda ser de gran valor para todos los que estamos oyendo, seamos relacionados a la carrera docente o no, seamos de la FAE o no, y que pueda seguir siendo lo que vinieron trabajando las chicas pioneras en la radio, ¿no? Un espacio de debate que brinda información sobre temas educativos de suma importancia para el país y en general para cualquier persona. Y bueno, ya estamos cortos a terminar, nos faltan pocos minutos, pero no sin antes...
¿La agenda?
Tenemos la agenda de esta semana.
¿Qué tenemos a futuro? Bueno, sabemos que el coloquio estudiante de educación es en este semestre, pero...
En octubre.
Vamos a algo un poco más cercano. Tenemos la diplomatura de especialización en neuropsicopedagogía y las inscripciones son hasta el 22 de agosto.
También tenemos la diplomatura en didáctica de la lectura y producción de textos funcionales para educación primaria y las inscripciones son hasta el 5 de septiembre. Para mayor información a las diplomaturas que hemos mencionado, pueden escribir al siguiente correo electrónico: diplomaseduca@pucp.edu.pe. Los invitamos a que le den like a la página de Educación en Acción.
También a la página de Zona PUC.
De Zona PUC, que nos sigan en nuestras redes sociales. Sé que este semestre tendremos más contacto con nuestros queridos oyentes. Uh-huh. Y también los invitamos a que puedan...
Comentar por Facebook.
Claro, comentar. Escuchar los programas cuando ya estén en Audios PUC. También el link los vamos a dejar ya en la descripción del programa.
En el boletín también se pasa.
En el boletín para todos los alumnos FAE que están suscritos al boletín. Yo sé que nuestra secretaria académica lo pondrá cuando ya seamos de nuevo en el boletín. En un par de semanas creo que ya nos toca boletín.
Sí, siempre sale el link. Entonces.
Y ahí está el link. Por favor, escúchenos. Sus opiniones son importantes para nosotros. Y bueno, creo que este va a ser un semestre muy interesante.
Desde Educación en Acción les deseamos que tengan un bonito semestre, que se esfuercen bastante, lleguen temprano a sus clases.
Las asistencias son importantes.
No se olviden de que eso repercute en su nota. Estudien, lean bastante, por favor, y prepárense para hacer unos bonitos trabajos este semestre.
En grupo, individuales, tu electivo, el curso que todavía estás trabajando... Bueno, que tenías atrasado, también combinándolo con tus horarios de trabajo. Sabemos que tenemos de todo aquí en la facultad y en la universidad. Les deseamos mucha, mucha suerte y esperamos que sea un semestre exitoso para todos nosotros. Y nos despedimos.
Nos vemos el próximo jueves a las 3 en el mismo link en Educación en Acción.
Por Zona PUC.
Buenas
tardes a todos.